Saludos amigos y amigas nuestros, bienvenidos a otro episodio más de El Club Deportivo. Y cuando llega papá, los niños salen corriendo porque tenían un party hasta que llegaron los que de verdad saben de esta mierda. Y no estoy solo, por supuesto, porque esto no sería SD sin tener con nosotros a el señor Peyot.
Mira, mano, ok. Atorrante que me escucha. Si vas a hacer un podcast de lucha libre, mano, por lo menos ten la decencia de saber algo de lucha libre. Tuvimos que regresar nosotros. Salir de la cueva para, tú sabes, enseñarle a estos atorrantes lo que, mira, en verdad es la lucha libre.
Yo veía los videos y tú sabes lo que yo pensaba.
No, mano. Qué digo.
Eso mismo.
Sí, básicamente. Wow, estaban bien mal, pero.
Y regresamos. Yo, mira, y aquí está también el nene de las nenas y no es Rey González, es el señor Crespo.
Regresamos después de unas vacaciones forzosas por JD, porque no sabían, se fue a viajar con el dinero del podcast, con su ganancia, y se cansó de viajar, estaba aburrido, y quién lo hizo regresar otra vez al podcast y salir de las vacaciones. Mira,
míralo.
Sí, bon. Tiempo y que JD regresara.
Ya quisiera yo. No, fuera de broma, han pasado miles de cosas en este año, vamos a decirlo, yo creo que decir que no ha sido el mejor año para mí, pero aquí estamos, nos levantamos de vuelta y estamos escuchando mucha gente que nos están diciendo, oye, pero tírense un episodio, qué sé yo.
Sí,
y,
sí.
Y mientras no estuvimos, aparecieron 20,000 podcasts por ahí. Y
disparateando full, amigo.
Vaya, bien Marx, este... en su mayoría tirando a AEW por el piso con una cosa como bien ridícula. Y aquí siempre hemos dicho que a usted le puede gustar AEW, le puede gustar WWE, pero ¿por qué tiene que estar con esa freaking guerra entre las dos compañías? Porque, no lo entiendo.
Porque a mucha gente refleja lo que ven en Twitter, tú sabes. Ellos, o sea, ven en Twitter algo y entonces se reflejan y lo ponen. Vamos a hablar de esto así. Pero en verdad es una ridiculez porque las dos compañías tienen sus cosas buenas. Algunas tienen más cosas buenas que otras, pero ya vamos a hablar de eso.
Son fanáticos tuiteros.
Sí.
Pero aquí estamos de vuelta y... queremos mandar un saludo a los que siempre estuvieron ahí, mira, que pidiéndonos, Jagger estuvo por ahí.
Mira, ella cumple años.
Sí, felicidades a Mónica. Oye, mira qué cosa, ¿eh? De regalito cumpleaños, aquí está SD Podcast, así que
a ti, felicidades. Que la pasen bien, pórtense mal, en verdad, que eso ustedes siempre lo hacen, son, ¿no? Pues.
Así que aquí estamos. Y pues hay que empezar rápido con los temas de actualidad. ¿Qué mucho ha pasado en cuánto? ¿Ocho meses?
Sí, mucho. Desde Revolution 2023.
No habíamos hecho episodios, pero aquí estamos y tenemos que meterle rápido porque 2 horas no
nos van a dar. No.
Hay muchísimas cosas, pero creo que hay que empezar con la orden del día. Tenemos aquí a Crespo Punk.
Sí, en Crespo.
Sí, en Crespo. Sí. Y ese es el tema, pasó lo que no creíamos que podía pasar jamás, que es que el señor CM Punk haya vuelto a WWE, y ya vemos ahí una opinión ya expresada con aplauso, pero yo quiero oír directamente las palabras del señor Crespo sobre este regreso, que se rumoraba toda la semana, lo vi en muchos sitios, que vuelve Punk, pero yo honestamente dentro de mí decía, no puede ser que este tipo... se tire esa, pero ahí está. ¿Y qué tú crees, Crespo? ¿Cómo te sentiste? ¿Se te erizaron la piel y los pelos?
Llegó el hijo pródigo a casa. Llegó papá otra vez. Llegó CM Punk, el mejor del mundo. Un hombre disciplinado, un hombre pro compañero, un hombre que lo recibieron con besos y abrazos en la WWE. Todo el mundo muy contento, la fanaticada volviéndose loca. Un regreso mucho más grande que en AEW. En fin, o sea, lo más grande que ha pasado en la lucha libre, yo creo que en los últimos 5 años.
¡Wow!
Gracias por escucharnos.
Gracias,
wow, amigo.
Muy bien, muy bien.
Un gran resumen.
ahora quiero escuchar al señor Peyón, a ver qué él dice.
No tengo palabra. No tengo palabra, wow, amigo. Y yo que hablo, wow.
Lo que yo escuché, Peyón, yo escuché mal, yo tengo que ir a chequearme los oídos. En vez de no tengo palabra, yo escuché no tengo palabra.
Lo más seguro por tiempo. Esto es lo que cantó.
Lo más seguro. Sí, está excitado. Tío, y yo me alegro que tú.
Por lo menos todo el paso a mí cuando vi el video. Puede ser que hable yo también.
Nada, mira, vamos, socio.
Vamos a ponernos en serio, Dime.
No, mira, ¿qué te puedo decir? Se sabía que iba a regresar, no había break. O sea, había gente diciendo, no, Impact le hizo una gran oferta de dinero. Amigos, CM Punk no iba para Impact. Otra gente decía en un momento, no, esto es todo un plan maestro de Tony Khan, como que, no. Tú sabes, cuando este tipo acusó a CM Punk básicamente de que él temió por su vida, aunque Tony Khan es medio mojón también, Sí. Yo creo un poquito de drama y un poquito de exageración para mí, pero yo no estaba ahí adentro, no puedo decir nada. Pero, anyways, al final del día, si CM Punk iba a regresar a algún sitio, iba a ser a la WWE, y si iba a luchar en algún sitio, iba a ser en la WWE, a mí no me sorprendió. Lo que sí fue, hay que decirlo, estuvo bien hecho. By the way, yo no vi Survivor Series, pero obviamente pues sí me enteré por lo que estaba pasando por las redes, y la forma en que lo hicieron estuvo muy bien hecha. Obviamente tenía que regresar en Chicago, no podía regresar en otro lado. Y al final del día, que si es un boost para WWE, sí, mano, WWE está bollante, ahora mismo están en un gran momentum, pero yo, como estamos hablando en la semana en el chat, que los chats nunca se cayeron y siempre estamos hablando de estas cosas, para mí pudo haber sido mucho mejor lo que pasó en Raw, pero como todavía no hemos llegado ahí, pues no voy a decir nada, pero el regreso de él como tal fue muy bien hecho, y donde se supone que hubiera pasado, y pues, tú sabes, básicamente, sí, lo que toca, si tú no lo estás viendo, pues mala tuya, estamos en YouTube y se ve todas las cositas que JD pone, unas cosas muy bonitas. Pero WWE, obviamente, el mayor, todo va a ser siempre el mayor éxito, todo va a ser lo más que vende, el gate más grande, si los tickets son más caros, claro que cada vez que tú hagas un show, va a ser el que más dinero te genera, se cae de la mata. ¿Sabe? A menos que tú seas accionista de WWE, a ti no te debe importar nada de esto. Pero, tú sabes, hello, PR es PR y es PR positivo, y en verdad, sí, tú sabes, el regreso de Punk, pues fue algo bien... bien comentado en las redes, y como se puede ver, mira, ahí lo dice, el mayor éxito en las redes sociales en la historia de WWE. Eso deja mucho que decir, que si se tradujo en rating, vamos a ver de eso ya mismo.
Bueno, yo voy a decir que yo no estaba pendiente a Survivor Series. Yo estaba en una actividad y en el sitio no permitían teléfonos, o sea, yo no sabía nada. Cuando yo salgo y veo el chat de nosotros y ustedes habían enviado como 249 mensajes sobre CM Punk, yo dije, rayo, ¿por qué es esto? Especialmente Luisito todavía está en éxtasis en su casa.
Sí, el tipo está, no va a decir una atrocidad.
¿Tú has visto el meme ese de South Park, que el tipo está frente a la computadora así?
Sí.
Así está Luisito, todavía explotado.
Sí, él está. Me da pena ese monitor, en verdad, pero pues.
Pero mira, estábamos en Black Friday, maybe compró uno nuevo y eso, porque sabes cómo él tiene chavo y eso.
No necesita comprar en Black Friday, él compra cualquier día, ese tipo es millonario.
Bueno, definitivamente pues hicieron algo que es impactante, que quizás muchos no esperábamos. Como tú dijiste, lo hicieron en Chicago, que era el lugar para hacerlo, que de hecho para mí va a ser la prueba cuando él empiece a ir ahora a otros sitios, donde quizás no sea tan popular como no es en Chicago. No es como que lo van a buchar fuera del estadio, pero quizás las reacciones no van a ser las mismas.
¿Cómo fue?
Van a ser buenas igual. Acuérdate que es público de WWE.
Sí, es verdad.
Yo creo que él va a tener el John Cena effect para cumplir la profecía de MJF, y él va a tener gente en el estadio, la mitad del público, que le va a decir como que fuera MJF, y el otro, digo, fuera CM Punk, y el otro, CM Punk.
No, yo no creo. Yo creo que va a ser bastante exitoso, porque acuérdate, CM Punk era bastante famoso cuando estaba en WWE, y todavía hay mucha gente, y vamos a hablar claro, que para mucha gente CM Punk se fue y ahora regresó a la lucha libre y AEW no existe y nada de esto pasó, ellos no saben. Para ahí un montón de fanáticos de WWE que no saben ni que AEW existe, para ellos es como que wow, regresó desde después del 2014, tú me entiendes. So, para ellos, sí, ellos no saben nada, ellos no saben que el señor no puede hacer ni un lazo, ni brincar de la tercera cuerda, ni nada de esas cosas. Para ellos esto va a estar espectacular. Ahora, la sorpresa se van a dar en la cara cuando él trate de luchar. Esos son otros 20 pesos. Pero para los
no va a importar. No va a importar.
Déjame mirar. Para. Esto es lo que le importa a WWE. 71 millones de views across all platforms.
Sí, exacto. Eso es lo que le importa. Es que son una compañía de entretenimiento y Crespo tiene razón, a la gente no le va a importar que él sea un batata luchador, porque para la gente cualquier cosa que él haga va a estar bestial, porque
pero,
me dio, cuando lo, me pero, dio creer lo alto, pues imagínate.
Para ser abogado del diablo, que tú lo ves ahí en esa foto, y los que no estén viendo en YouTube, pues tienen que buscar el podcast en YouTube, está en la foto con Triple H, que era uno de sus mayores enemigos, pero Triple H fue tan bueno, Peyot, y Crespo, que le escribió la promo del lunes de principio a fin.
Es que él lo quiere
Triple
ayudar.
Triple H le escribió esa. Entonces, ahí va mi punto. Este CM Punk no es el mismo CM Punk del 2014. Ustedes están diciendo, que todo el mundo lo va a querer, volvió, él era bien popular. Este no es el CM Punk del 2014. Él no va a tirar pipe bombs en WWE.
Pero acuérdate, ¿qué pasó con Cody? Tú sabes, Cody regresó después de tanto tiempo y la gente se creía como que ahí se fue y ahora llegó. Es lo que te digo.
Pero Cody era Stardust, brother.
No importa. La gente lo ven, regresó una superestrella. Wow, qué brutal. Haga lo que haga, lo vamos a estar chiriando por un buen tiempo.
Que bueno, si la cosa va a cambiar. Yo sé después, que en social media era casi un 50-50 después de esta promo del lunes.
Pero la gente está diciendo que la promo fue una batata. Bueno, pues la promo fue una batata y no se lo podemos negar. Tú sabes, pero de que la gente lo va a querer, sí, they're gonna share everything he do por un tiempo, claro que sí. Que si después se cansen, ahora hay que ver en si dura tanto tiempo y no se forma una pendejada en la parte de atrás.
Exacto. ¿Qué pasa primero? Que la gente se canse o que él tenga un problema en la parte de atrás. Que yo no creo que él tenga problema. Él no debe tenerlo. ¿Qué tú crees, Crespo?
Ninguna de esto va a pasar. La gente no se va a cansar porque llevan. ¿Cuánto llevaba que no está en WWE? ¿Siete años? ¿10?
No, del 2014 y estamos en el 2023, 9.
Bueno, whatever, 9 años. 9 años que para una gran mayoría del público de WWE, literal, él no estaba luchando, no existía, regresó. Para otros, sí sabían que estaban en AEW, pero igual no lo veían porque no ven el producto. So, tienen hambre de CM Punk, so, no se van a cansar así de fácil. Esta promo... No podemos jugar por una promo bobita de cuando llegó. O sea, yo entiendo que después se va a soltar un poquito más, le va a dar un poquito más de cuerda. No creo que sea el CM Punk de antes, porque es otro tipo de show, ya es muy diferente a cuando él estaba. Pero igual lo van a amar y se va a volver loco. Pero le están gritando el nombre y sin estar por cuántos años. La gente estaba loco por verlo en WWE. Y segundo, en backstage no va a pasar nada. Porque esto no es Tony Khan, que deja que los luchadores hagan lo que da la gana, que decidan cuándo quieren luchar, cuándo no quieren luchar, si quieren hacer una promo, si no quieren hacer una promo, si están descontentos. No, aquí o tú haces tu trabajo por contrato o estás chavadito. Y eso es lo que va a pasar, y él lo sabe. Él se comportaba el WWE antes, hablaba un poquito basura, pero de hacer.
Es verdad, yo puedo estar de acuerdo con Crespo. La gente básicamente, pues tú sabes, van a decir, ay, wow, regresó CM Punk y eso, pero y lo van a querer por un tiempo, y es verdad, pero vamos, acuérdate, para el fanático promedio de la WWE, esto es una de las cosas más increíbles que tú nunca esperabas que pasara, and they're gonna milk it for all it's worth, pero va a llegar el tiempo que se van a aburrir, tú me entiendes, pero acuérdate, en otra cosa, ahí lo que yo te puedo decir es que WWE tiene una manera de buquear que para tú convertirte de un face a un heel, naturalmente se tarda, pero un montón de tiempo, porque mira Roman cuánto tiempo estuvieron tratando hasta que no pudieron más, ellos nunca pudieron convertirlo en face porque la gente no lo quería. tú sabes, y entonces empezó a ser popular cuando lo convirtieron en heel. So CM Punk llega a face y ellos quieren que sea igual que Cody, que sea face, y va a seguir siendo face y no va a haber nada y no importa, lo van a buquear así. Y el público de la WWE no es exigente. Ellos, después que tú le lleves las estrellas, bueno, papi, tú ves los house shows que se llenan de luchas medio porquería, porque después que tú le lleves la gente que ellos quieren ver, ellos no les importa la calidad. Ay, wow, ellos no quieren ver calidad luchística increíble, ellos lo que quieren es el espectáculo, por eso Sports Entertainment. Tú sabes.
So, quizás los que nosotros que quizás pensamos que en las cosas que él dijo, tanto que habló específicamente en aquella promo, los que sí sabemos de AEW, que él dijo, estuve tantos años fuera de la lucha libre y ahora sí, volví sí. A la lucha libre.
Eso es hipocresía para mí.
Entiendo
para mí
que se retiró de la lucha libre de nuevo.
Sí, volvió
a Sport Entertainment. Y ahora pues está Sport Entertainment.
Sí, eso está bien.
Y él lo dijo, hago esto por el dinero. Así, sencillo.
Sí, sí, es ok. Hablando de la promo, y lo que todo el mundo estaba esperando era que tirara. Todo el mundo pensaba que él iba a agarrar un micrófono, iba a destruir a Young Bucks, a Tony Khan, a Chris Jericho, a AEW completamente. Y mucha gente estaba un poco como que mordía porque no lo hizo. Este tipo no es bruto. WWE no, casi no, ha pasado como 3 veces nada más que deja Acknowledge AEW en el aire. Ellos no van a hacer eso. Ellos no le van a regalar publicidad gratis. Acuérdate, el número uno nunca tiene que darle publicidad al número dos, porque el número uno es el número uno. AEW, cada rato mencionan a WWE, porque en realidad, y hablando claro, tú sabes, tú estás tirando para arriba, tú vas a tirar con todo, y me curo, porque pues te voy a decir las cosas que ustedes hacen, que para nosotros no son buenas, pero
esos son los número uno. Cuando esta entrevista la escribió de principio, esta promo la escribió de principio a fin, Papá
H, claro, tú sabes, eso lo tiene, él no va a decir nada. Y a lo último tiró la bullida. Ah, yo vine aquí a hacer dinero, no a hacer
eso. Amigo. Fue lo único que yo creo que salió de él.
Sí, lo más
y seguro. Eso lo sabíamos, caballo. Eso lo sabíamos ya.
Oh, shit, Sherlock. No, va a trabajar gratis. Claro que sabía, tú sabes. Pero
él dijo que le están dando todo amor. Aquí vemos, por supuesto, a Seth diciéndole con el dedo corazón que mucho amor que le tiene. Obviamente, esto ya se ha clarificado que lo de Seth, pues,
el programa,
¿sabes? Porque ese es el programa que van a hacer. Ahora, yo no sé about Rhea, hay un video en Instagram, no puse el video para que no me tumben el podcast.
Sí, no se puede, sí.
Pero Rhea también le enseñó el dedo del corazón, enseñándole el amor que le tiene. Había mucha incertidumbre, y eso de que digan que el 100% de la gente estaba contento, eso es también fantasía, yo creo. No, Crespo, tú no le vas a agradar a todo el mundo, en serio.
Cuéntame, ¿qué tú crees de eso, Crespo? Yo quiero escuchar tu opinión.
100% de los luchadores estaban contentos. Parte del roster de AEW estaba contento. Parte de roster de los más estaba contento.
Wow.
Y gran parte de la humanidad está contenta de que regresó. O sea,
hasta
no
hay duda. Hasta Trump, el True Social puso: I'm very happy that
CM Punk is back home. Sí, tu padre, Trump, es verdad. No, mira, sino, había no, hablando claro, obviamente, tú sabes. Para la compañía un bus, vuelvo y lo digo, y los luchadores van a estar felices, este tipo viene, hay más billetes para el bolsillo. Really, tú sabes, este tipo va a caer. Aquí los verdaderos perdedores son personas como LA Knight, tú sabes, personas como en cierto modo, todo este...
LA Knight va a tener un programa con él.
Sí, pero no ahora, amigo, eso va a tardarse, ahora mismo, ahora mismo. Ok, está bien. Ahora mismo, bueno, es que yo no estoy viendo WWE, eso no te puedo decir, pero ahora mismo, ¿qué programas hay corriendo en WWE, además del que acaba de empezar con CM Punk y Seth Rollins?
Yo no había visto a Raw desde no me acuerdo cuándo, lo vi el lunes pasado para ver la entrevista de CM Punk, porque la realidad es que había tratado de verlo en varias veces y, mano, no. O sea, literalmente... Lo único que hay en Raw quizás es Mami y ¿cómo es? Vengeance, Judgment Day.
Ajá.
Porque es que el problema que tienen es que el Bloodline, y estamos entrando un poquito en el estado de WWE, el Bloodline realmente pues lo mataron cuando Sami Zayn no ganó. Sí,
no recuperó ahí nunca.
Entonces ahora tienes a Jay que está pegado con la frase Jeet solo en Raw.
¿En serio?
Sí. Y entonces el otro está tratando de entrar al Bloodline otra vez. Es un creep, perdón, un revolú. Realmente, por lo menos a mí, que hay gente que le gusta, obviamente, porque tienen su gente que sintoniza día lunes tras lunes, pero a mí no me agrada lo que están haciendo. Crespo, me imagino que está contentísimo.
No, yo estoy contento que venga Punk, en verdad, o sea, no podemos...
No, para. No estoy hablando de eso, estoy hablando de los demás programas que están en la WWE ahora mismo.
La realidad es caso, que WWE, o sea, los dos programas son malitos y, perdona, pero para mí los de IW también lo están.
Ya mismo vamos.
Pero ya mismo para mí... Estamos, no sé, yo okay. Sí lo que puedo decir de verdad, pero antes que eso, lo que sí logró Punk entre tanta cosa, pues se puede decir lo que sea. Mira, JD, ¿hace cuánto no veía Raw? ¿Dónde estaba el
lugar? Claro,
nosotros no habíamos hecho episodio. ¿Dónde estamos?
Es verdad,
haciendo episodio. Yo no estaba viendo nada, y ustedes lo saben, yo estaba viendo, leía X o Y, terminé viendo videos de qué pasó con Pong, de qué pasó, que si la promo, que si Disney. So, si funcionó el Pong para que atraer gente en WWE otra vez, el wrestling en general, funcionó.
Esa era la idea, por supuesto. De eso no hay duda. Ahora, de nuevo, yo dije, vi el Raw el lunes pasado. Debí decirlo de otra forma, me mamé Raw el lunes pasado para esperar la promo, porque el resto de Raw
no está muy bueno.
O sea, hubo una parte para decir tema Tosawa está ahora con el, ¿cómo es Shush? El que dice Shush,
ni dice el nombre. Con Chad Gable.
Con Gable y el otro, y Otis. Y la muchacha que era antes supuestamente la hermana de Late Night. Ellos son un grupo. Y el joke que es el final del skit que hicieron el lunes, es que Tosawa le dicen, dale Tosawa, suéltate, y él empieza como a bailar y suelta un pedo y todo el mundo empieza entertainment.
Tú sabes que y
okay. Pero mira, hay alguien por ahí que defiende WWE capa espada y dice que eso es tremendo.
Hablando claro, nosotros siempre en este podcast hemos pelado a Vince por la niñería, las estupideces que hacía, y ya vemos que Triple H no es muy diferente.
Pero es que el mismo Punk lo dijo hace 14 años en el Pipe Bomb, whatever. Pensarías que cuando Vince vaya, esto va a mejorar. Pero con el idiota de hijo que tiene, que va a tomar de esto, es peor. Y es lo mismo. O sea, si algo dijo Punk que era cierto, era eso.
Es verdad, Crespo. Porque ahora no hay excusa. Antes había excusa. Eso es Vince y su humor negro. Ajá, ahora está Triple H. Y tú me dices esta cosa a mí. A mí me acaba de dar una vergüenza terrible.
Mira, dale, Crespo.
Que yo te voy a decir que no de sorprenderse, porque los skits de DX que los dejaban coger como le diera la gana, eran chistes de sus partes y de peitos y de cosas así. Pero, es verdad, eso da vergüenza, pero también da vergüenza más todavía que un viejo de 90 años esté diciendo que la muchacha de 18 más allá con el hotel. Digo yo.
90, no, 98.
Aguanta. Vamos a llegar ahí. Te prometo que vamos a llegar ahí. Pero, lo que sí me gustó de Rock, era lo que iba a decir, porque voy a hablar claro. Diablo, usted fue full con el vaso y todo, mira. Lo que te voy a hablar claro, lo único que me gustó de Rock es, dice, diablo, eso quedó chévere. Es que Cody está hablando de cómo él va a volver otra vez a terminar la historia que lleva dos años tratando de mí. Que va a terminar la historia, y entonces lo interrumpe Nakamura, que Nakamura es un caballete muy undervalued y muy underestimated, siendo bien honesto.
Sí, que sí.
Hizo una promo bien cabrona porque lo dejaron hacerla en su idioma natal y le pusieron sus títulos abajo. Lo que sí, oye, ¿dónde se había dicho eso, Crespo? ¿Dónde se había dicho no, eso, Peyot?
Nunca, nunca lo había visto, en verdad. Fue no, bien, no. bien. Prometedor de WWE, de verdad, bien genial.
Bien a la vanguardia. Eso ninguna compañía lo había hecho ever, tú sabes.
Pero aquí no lo dijimos hace yo no sé cuántos años. Mira, déjenlo hacer la promo en su idioma.
Pero es que eso en AEW de los primeros episodios, cuando Rijo hacía las promos, yo las hacía en japonés y les ponían subtítulos también. Eso, no es, eso es algo que... Mano, ok. Es como Andrade tratando de hablar inglés.
Diablo, ese es un caso diferente. Bien difícil. Okay.
Pues,
bien
difícil. Por eso es bien difícil de hablar español y tú puedes ponerle los subtítulos. Será que la gente no está viendo el programa y el que no lo puede ver, el que no está viendo el programa, pues que lo que busque un translator es lo mejor. Una promo de Nakamura en japonés 10,000 veces más efectiva.
Mete miedo.
Claro, en inglés lo que tú lo escuchas y dices, diablo, este señor es un ridículo. En japonés como que, ok, este tipo me va a patear el trasero, posiblemente.
¿Tú te acuerdas cuando en WWC llevaban a Sadistic Strong y entonces hacían las promos y decía, I'm gonna destroy you, I'm gonna rip you apart, I'm gonna leave you limb by limb, I'm gonna tear you apart? Y entonces cuando traducía a Hugo decía, él dice que eres un buen luchador, pero que él te va a dar la liga y que te va a derrotar 1, 2 y 3.
Cuando Hugo servía, ¿te acuerdas? Antes, sí.
La traducción era, no, ahora el pollito. Próximo tema. ¿Dónde queda WrestleMania, Cody, Seth, Roman? Ya dijimos aquí que lo más probable y lo que se dice es que
para utilizar
¿verdad? Porque la cosa, si usted no lo sabe, vive en otro, no está, ¿verdad? Escuchando noticias, que quizá no es tan malo porque pausa en el tema. Este tiempo que he estado afuera del podcast, yo no he estado bien pegado, pero sí he estado, siempre uno estaba echando el ojo, como dijo Crespo y como tú dijiste con el chat de nosotros. Sabíamos que el mundo de la fanaticada de wrestling es bien tóxico, pero no solamente es tóxico, es que es ridículo, porque la forma en que funciona es que uno de estos dirt cheeks saca de contexto o tira una frase que no tiene nada que ver, como una super noticia. Y entonces los demás medios, por tratar de tener algo, jalan de ahí, se siguen alimentando, y lo que empezó con una línea ya es un bochinche gigante. Y entonces todos hablan de lo que pasó con Punk como si hubiesen estado ahí en AEW, y hablan de que ya mismo vamos a llegar a eso, que Tony Khan no se no sabe de lo que está hablando. Mire, usted no estuvo allí, usted no sabe los pormenores de lo que pasó. Vamos a llegar ya mismo, porque vamos a hablar un poquito del rol de Bryan Danielson en todo lo que pasó. Pero mano, es una bola de nieve. Empieza con un chispitito y de repente tienes esta avalancha de gente por una noticia sin fundamento, sin real conexión, es por un bochinche. Empieza, esto es, o sea, anyway. Si usted no sabe, esto sí está grabado y se dijo que Seth Rollins en algún momento dijo que CM Punk era un cáncer. Ah, bueno. Por eso es que esa reacción tan pronto llega CM Punk, y es definitivamente, tiene que ser el primer programa. Para mí que Seth Rollins se está convirtiendo en la puerta de todos los que llegan a WWE, porque él fue el primer programa de Cody también, me parece, ¿verdad?
Sí, exacto.
Así que por ahí va, ya sabemos que eso va por ahí. Pero ahora digo yo, ponle que hagan entonces el feudo de Seth y CM Punk. ¿Ustedes creen que se culmine en Royal Rumble? ¿Lo extienden como chicle hasta WrestleMania? ¿Y entonces Cody termina la historia con Roman en WrestleMania? ¿Cómo ustedes lo ven?
Es el WrestleMania más predecible en la historia, tú sabes. Tú sabes que eso es lo que va a pasar, no hay mucho más que eso, porque volvemos a lo que te pregunté ahorita, ¿qué más hay? Tú sabes. Feudo intermedio para el Royal Rumble, whatever, vamos a ver quién gana, si CM Punk o Cody gana uno de esos dos, lo que es que va a ganar el Royal Rumble y va para directamente a WrestleMania, y el otro pues en el Elimination Chamber lo gana. Si yo fuera WWE, yo pondría que Gunther ganara todo. Y dije Gunther, no dije Walter. Yo lo pondría a ganar todo, porque es lo mejor que hay en la WWE, se llama Gunther.
O sea que prácticamente CM Punk acaba de tomar el espacio que le tocaba a Gunther.
Eso fue lo que te dije ahorita. Le va a quitar espacio a personas que estaban subiendo. Porque CM Punk, él ala mucho para donde él. Entonces, ahora, si es un main eventer, no se puede negar, tú sabes. Eso no, se puede negar.
Y que tú sabes que la pajita en la leche de él siempre fue que nunca lo dejaron ser main event de WrestleMania.
Sí, va a ser main event de la noche número uno y ya, tú sabes.
Yo creo que no. Yo creo que va a ser main event de la noche dos. Porque esa noche, esa es la más importante. Y él para volver, él tiene que haber puesto... Este tipo tiene un ego bien... Él es el nuevo Hogan de la lucha libre. Dime, Diego, Crespo.
No, va a ser noche uno. Tiene que ser noche uno. Porque la historia de Cody es lo más importante ahora. Ya le dieron mucha larga. Tiene que ser la noche dos. Lo que yo estoy curioso es que para que esos dos main event se den, o Cody tiene que ganar el Rumble otra vez,
o si
tiene que ganar el Rumble, y eso está medio...
Bastante porquería, lo puedes hacer.
No hacía falta que ninguno de los dos lo ganara esta vez, realmente.
Ese Rumble, mano...
Pues, y Gunther se quedara con Intercontinental hasta el año que viene.
Para siempre, porque...
Tú no puedes poner a nadie a ganarle a Gunther.
Nadie le puede ganar.
Gunther tiene que hacer lo que hizo Samoa Joe, decir, ya me cansé de este título.
O sea, cogen los regalos, ya no lo quiero. Porque es que no, volvemos, no has subido a nadie con la credibilidad suficiente para tú decir, ok, este tipo le puede ganar a Gunther. Y los que hay, ya Gunther se los ha ganado. ¿Me entiendes? ¿A quién? Drew McIntyre, que tiene un pie afuera de la compañía. ¿Sabes? ¿Quién más?
Bueno.
Randy. ¿Me entiendes? Pero vamos a hablar de IW, dale.
Bueno, todavía no hemos llegado como tal a la IW. Estamos como que mezclando temas hoy. Pero de las cosas es que yo decía ahorita que realmente nadie sabe lo que pasó con la salida de Punk. Eso legalmente no pueden hablar realmente de ello. Entonces, lo que sí salió a la luz en esta semana... Primero, esta fue la reacción de Bryan Danielson a la llegada de Punk a WWE. Dice, para los que no están viendo en YouTube, dice, lo voy a traducir un poco aquí en español, mi papá siempre me dijo, hacer la cosa correcta es la cosa más difícil de hacer. Nunca, no necesariamente va a ser siempre la que te dé más dinero, no va a ser necesariamente la que te haga más popular, pero siempre va a ser la cosa correcta. Y le puso AEW, hashtag AEW y un corazón. So, salió otro tweet, pero de nuevo, esto hay que tomarlo con pinzas porque es del mogollo del internet, diciendo que el comité de disciplinario, que fue el que decidió que Punk se tenía que ir, fue liderado por Bryan Danielson. Entonces, ya la gente estaban haciendo meme que si el traidor de Bryan Danielson, brother, nadie sabe lo que pasó allá atrás. Y mira, si CM Punk realmente se puso agresivo.
¿Es traidor, o no es traidor?
No. Les doy el piso ahora, pero yo digo, esto es una compañía. Piense usted en su trabajo. Si usted le tiene un comité disciplinario y lo sacan, tiene que haber una razón. O sea, esto no puede ser que simplemente le caiga mal y lo sacaron. Tiene que haber pasado algo. Pero hay por ahí caifanes y muchos que antes eran luchadores y me extraña que hablen de esta forma, que están de culo, perdón, de fundillo, déjame ver cómo lo digo, de trasero con CM Punk y hasta pusieron traidor Bryan Danielson. O sea, usted no sabe lo que usted está hablando, pero anyway, esa es mi opinión, quiero oírlos ustedes dos ahora.
Dale, Crespo, ¿qué pasó, papi? Dime, ¿es traidor o no es traidor?
¿No se puede decir culo?
Sí, se puede decir culo.
Ah, ok. A mí me sorprendió que lo hubiera votado a favor de que lo votaran, o sea, que fueron traicioneros, sucio traicionero, no es lo que me sorprendió, sino de que hubiera un comité de disciplina. No sé, yo pensaba que Tony Khan lo tenía en su sitio y él podía tomar la decisión él solito de si afectaba a la compañía, si no. No sabía que tenía que tener 10 luchadores que le dijeran, aconsejaran y votaran. A ver si votaban el pobre.
Eso siempre lo ha habido. Lo que pasa es que antes no era oficial.
Todavía
no era oficial, pero antes, en los tiempos.
No, no,
de acá, yo, en el locker room, claro, se hacían grupos y
el mismo Taker era uno. Papi, el Taker era el jefe. Hasta los otros
días. Sí, yo sé, yo he escuchado todo eso, pero a la hora de verdad, o sea, de que voten, ¿cuántos votan por traicionar a CM Punk y dejarlo sin empleo y sin sustento para...
Pero es que...
Para ser número uno y que sabe CM Punk y no me pague.
Pero es que mira, tampoco hace sentido, Crespo, porque si tú me vienes a decir que desde que se fue Punk, Bryan Danielson es el nuevo que está ocupando el espacio de Punk, pues yo te puedo comprar esa, pero tampoco es así. O sea, Bryan Danielson está teniendo un rol más administrativo, más peor.
Ok, vamos a hablar serio, vamos a ponernos serio, que este Crespo es medio loquito. Mira, ok, esto no fue que Bryan Danielson es el líder de un wrestling court y ahora yo he sido los Nakani, no, esa es la mafia ya, no, amigo.
El Josh Jody.
Amigo, no sea disparatero, atorrante, están charreando, esto no es así, esto es un grupo liderado en la parte de los luchadores por Bryan Danielson, porque es una persona que ha demostrado que tiene la mente en su sitio, es una persona fair y una persona que sabe lo que está haciendo y que tiene el mejor interés de la compañía por delante en el lado de los luchadores. A lo que la gente se le olvidó mencionar era que en ese comité también estaba Mega, que era la Chief Legal Officer de AEW. También había uno de los CFO de AEW, también estaba ahí, que tiene, by the way, CFO es Chief Financial Officer, la persona que se encarga de las finanzas, porque obviamente esto le va a afectar en las finanzas de la compañía. Y ellos le hacen una recomendación a Tony Khan, y basado en esa recomendación, Tony Khan es el que decide que CM Punk se tiene que ir. No fue que Bryan Danielson lo votó, mano. No, el tipo no tiene poder, pero no es para tanto. ¿Tú me entiendes? Sí, suena bien lindo decir, ah, que Bryan Danielson fue el que mandó a votarlo, traicionero, Judas, quemémonos en la hoguera. No, papi, vamos a ser serios, están charreando.
No, man,
mira, sí. Mira, ponte, pon la cara tuya.
Se han unido al ciclo de la basura.
Sí, mira, dale, tuitero, o sea, dale, tuitero, ponte,
como pon la diría, cara. Como diría miedo. El ídolo de Puerto Rico.
Un invitado especial, sí. Lo que tenemos es basura.
No, no, pero hablando claro, o sea, esto es un proceso, ok. Lo que dijo JD, yo tengo una compañía, tengo un empleado que es bien problemático. Yo tengo que escuchar de todas las partes, tengo que escuchar un representante de los empleados, un representante de legal, un representante al lado financiero, y al final del día, ellos podían decirle que lo votaran y Tony Khan decir, no, yo no lo voy a votar porque aunque haga todas estas cosas que haya hecho, a mí no me conviene. Pero el tipo escuchó todas las partes, todas las razones por las cuales debía hacerlo y eventualmente dijo, ¿sabes qué? Yo creo que por el bien de todos los demás de mi compañía, yo voy a sacar a este caballero y que pase lo que pase y ya está. Pero eso de que es un traicionero es como que bien charrito, ¿verdad?
Por cosas como esa, es que el señor que mató a Bruce Brody nunca pagó por eso.
Ah, sí, sí, exacto.
Ya, nada más que sí, decir. Sí.
Pues, no pagó porque no lo hizo.
Mira, pon tu cara, atorrante, no te atreves, tienes miedo.
Ok, ya hablamos un poquito de cuál es el efecto en WWE de CM Punk. Ahora quiero hablar un poquito de ¿tiene algún efecto CM Punk para AEW? Porque estaba leyendo, sí, bueno, estaba leyendo en, por supuesto, siempre están los Vince Russo de la vida.
Ah, no,
para. Están los, ¿cómo se llama el atorrante este? Dos Mantel, sí, pero también está este, el que, como el diablo, se me olvidó el nombre de este tipo. Eric Bischoff.
Ah, no, para.
Esta gente, está Mark Henry.
Yo no sé cómo no. Es el próximo que debe ir al Wrestler's Court para votarlo para las bajancas del infierno y que se vaya para WWE.
O a Rey Dolly, y creo que fue Vince Russo que dijo que esto completamente le quita credibilidad a AEW, lo tira al suelo, porque el que CM Punk pueda funcionar en WWE enseña que AEW es una compañía barata, tecata y mala, porque no pudieron bregar con una superestrella. Estoy seguro que Crespo está de acuerdo.
Un genio, ese hombre es un genio en las cosas que habla realmente. No pudieron bregar con tanto poder, de verdad. Es simple.
Yo creía que nos íbamos a regresar a un podcast serio, pero ya creo que aquí lo que hay es patraña y charlatanería, en verdad. No hablamos serio de los temas.
Solamente pudieron bregar con el chota de Daniel y los lacayos.
Lacayo, qué tráfala, la mejor palabra. JD, quítate el mute, que no te escucho.
Los niños.
Sí, los lacayos, papi, esa palabra es la mejor.
Y los acróbatas que le dicen, los circo de Soleil.
Sí. Mira, es el gato de Crespo que ya mismo se mete aquí a la grabación. No, mira, el efecto en AEW económico, claro. Papi, o sea, vamos, CM Punk era la persona que más vendía merchandise.
Todavía están vendiendo merchandise de él.
Claro,
y lo seguirán vendiendo.
Claro, tú sabes.
Ahora ese tipo está vendiendo camisas en las dos compañías. El tipo, brillante. De verdad que está por el dinero.
Es una bestia, no se le puede negar que es una bestia. Pero económico, sí. Hay una falsa, una connotación falsa, y la gente está por ahí hablando mucho, disparate, charreando. Y obviamente usted tiene que pegarse aquí para que el acte de mi sabiduría y entienda, amigo, que no necesariamente porque CM Punk se haya ido, los ratings se están bajando por eso. Porque cuando CM Punk estaba, ya los ratings iban bajando. Los ratings están bajando no solamente por CM Punk, por un montón de otras cosas más que llevamos un montón de meses sin hablar. Y que, pues, vamos, hay que ser sincero, sí, han bajado los ratings. No tanto como la gente cree. Los promedios están más o menos iguales, por lo menos en Dynamite. Rampage está un show muerto. Y Collision, tirarlo en sábado, aunque el show es buenísimo, pero fue un error garrafal en el sábado. Hay muchas cosas en la televisión a esa hora de la noche para tú poner un show de lucha libre a competir contra, qué sé yo, el NCAA, la WWE, que ahora tira todos sus eventos los sábados y sabe que los iban a escogotar. Pero el que CM Punk se haya ido a WWE de AEW no ha bajado tanto. Ese número no necesita, es muy bonito, sí. Pero vamos, tampoco es muy cierto que digan, ¿sabes? Pero pasó, tú sabes.
Y no está Luisito aquí para decir, pero es que estaba en el otro canal. Estaba en el otro canal.
Claro. Pero estaba en el otro canal, la salida. Pero
cuando cambian los shows de AEW a otro canal y sacan un
rating. No importa.
Está muerto en el piso. Esa compañía, ciérrenla. Ok. Vamos, ok. Mano, vamos a hablar, hablando en serio. Y la gente, y esto sí que a mí me encojona, porque yo veo a la gente está charreando y diciendo estupideces, pero cuando dicen esto, a mí me saca por el techo. Que AEW se vaya a quiebra y cierren la compañía. ¿Por qué?
Ese es el problema para mí.
¿Por qué? ¿Qué tú ganas con eso? ¿Qué gana la industria con que la segunda compañía más fuerte del mundo se vaya a la quiebra? ¿Qué tú ganas? ¿Qué tú como fanático de WWE ganas? Ay, cerraron otra compañía. Ajá. Y ahora, que toda esa gente, ¿tú crees que van a ir para WWE? ¿Será que ustedes tendrán entonces 16 horas de programación semanal? ¿Tú me entiendes? Pero
yo creo que realmente tenemos que agradecerle a la persona que trabaja a Punk de nuevo. Gracias, Crespo.
Sí. Es verdad.
Brother, I brought CM Punk back, brother.
Sí, él lo trajo porque él lo llamó y le dijo, mira, te conviene estar mejor acá, tú sabes, Tony Khan es un loco, en verdad, salte de ahí.
Entonces, ¿quién ganó? Yo creo que para mí ganó Punk.
Ganó Punk, sí. Claro. Se está haciendo billete en los dos lados.
Ganó Punk. Así que vamos a ir de más o menos así, cosas impactantes que han pasado en estos tiempos. Ya mismo vamos a hablar un poquito de las firmas de reciente y los agentes libres que quedan y todo eso, pero luchísticamente algo que les haya impactado, a mí me parece que All In de AEW fue el éxito más grande que ellos han tenido en toda su carrera, en toda su historia, y de hecho pues yo pensaba que iba a pasar porque en ratings en England AEW le gana a WWE en la realidad. Así que para mí fue un evento a todo dar y demostraron que si logran mantener un producto bueno, pues pueden realmente competir con WWE. Eso es lo que yo I take away from del tiempo que nos tuvimos. ¿Qué ustedes creen?
Crespo.
A mí me sorprendió todos los announcements que hizo Tony Khan durante todo este tiempo.
¡Qué tráfico! Sí, sí.
Me no, no, pero en verdad, a mí lo brinco, o sea, Punk para WWE, Cargo para WWE, Osprey para AEW. Sorry, pero parte de lo que pasa y me sorprendió, Edge allá en AEW. O sea, yo creo que más que nada, eso es lo más que me ha impactado en todo este tiempo que me hizo regresar, porque en verdad yo no estaba viendo nada, y me hizo como que estar más pendiente un poquito de lo que estaba pasando.
Para mí fue All In. Mucha gente todavía no puede coger ese concepto de lo que AEW logró, porque, ¿sabes? Ok, si lo hubiera hecho WWE, ok, está bien. WWE llevaba ¿cuántos años? ¿Sabes? Décadas, muchas décadas. Haciendo esto, y yo esperaba esto de WWE, o sea, yo esperaba algo así de WWE, que fueran al Wembley Stadium y lo llenaran, que lo pueden llenar, ¿sabes? Porque no es que no lo puedan, ellos lo pueden, y si yo lo ellos van ahí, ellos lo van a llenar, pero yo no esperaba que AEW lo llenara, ¿sabes? Y entonces, una compañía tan joven llegar hasta ahí, ver tú, mano, cuando tú ves los visuales de ese estadio y tú ver cómo la producción de ese día, la música, los fuegos artificiales, lo perfecto de la producción, porque eso fue otra cosa, la producción estuvo espectacular, especialmente, mano, si usted no ha visto, debería buscar la lucha completa de Will Ospreay con Chris Jericho, que fue bastante buena, y el final de la lucha, fue un evento de altura, lo que ellos necesitaban para decir como que, ok, sí, nosotros te damos un tiempo, pero ya llegamos a hacer un evento así en el otro lado del mundo, su primer evento, y tirarte, ok, yo voy a lo más grande, yo voy a Wembley Stadium, yo no voy a cualquier estadio, no, yo voy al más grande y llenarlo, es un logro espectacular. O sea, sin hablar de que ahora el pre-sale empezó hace como un par de días y han vendido más de 30,000 tickets. Tú sabes, que eso es otra cosa. Mucha gente decía, este segundo show se va a cocotar porque ya la gente los vio, pero que en dos o tres días vender 30,000 tickets suena bastante bien. So, yo no dudo que por lo menos, yo no creo que esta vez lo llenen, pero yo no me sorprendería para nada si por lo menos meten 50,000 o 60,000 personas ahí de nuevo el año que viene. No,
y el tema de, ¿cómo es? El tema oficial de All-In, que fue Cry Me a River. Una mención honorífica antes de pasar al próximo tema, de algo que me impactó y que me gustó durante todo este tiempo: Christian, el papá del año.
Sí, la bestia.
El papá del año está fuera de liga. Creo que tengo que decirlo aquí: cuando él lo firmaron, que yo no estaba muy excitado por su firma.
No excitado, no estaba muy. Yo no sé, excitado.
Ahora sí estás excitado por él.
Ahora estás excitado.
No estoy excitado, pero. Pero me gusta lo que.
Mira, Crespo, ¿verdad que está excitado?
Lo que están haciendo. Y creo, me voy a tirar a decir que Christian es un undervalued y underrated luchador, porque si venimos a ver, él ha logrado hacer cosas siguiendo el patrón del GO. Él se ha reinventado varias veces, él ha tenido diferentes etapas. Y esto que hizo hace pocas semanas, donde renombró a sus luchadores con sus llaves, con los nombres de sus llaves, le quedó fuera de liga. O sea, el tipo es un...
Y falta, genio. Porque esto está en desarrollo todavía.
Y genio. Y inclusive la promo del miércoles pasado, que yo sabía lo que Adam le iba a contestar desde principio. Claro.
Sí, eso estuvo.
Pero estuvo genial. O sea, Edge para mí.
Eso te iba a preguntar. Le iba a preguntar acerca de Adam.
Pero Christian, para mí hasta ahora es el MVP de este año. Eso no hay duda para mí.
Yo te puedo decir que sí. que ha sido para mí el MVP de, porque es como que tú no te lo esperabas, este que sale de la nada y de momento como que wow, mano, este tipo tenía todo esto, ¿sabes? El tipo es gracioso, el tipo cuando empieza a hablar tú tienes que estar pendiente a lo que está diciendo y en verdad lo pones con quien sea y él agarra las cosas más sutiles, hermano, y te destruye. Esto de, tú sabes, tú tienes un papá, pero tu papá está muerto. O sea, y lo que ha logrado hacer con eso es como que ahora mismo cualquier persona dice, esta persona tiene un papá, y tú como que, oh, shit, ahí viene Cristian.
Ayer cuando hizo la promo que le dijo, tú sabes que nos crecimos juntos y tú creciste sin un papá y la gente ya está,
ya, cuando tú eres un meme en el internet, pues ya tú sabes que tú has ganado en la vida. Y Cristian, para mí ha sido una revelación bien grande. Al igual que Swerve para Swerve. Mí es otra revelación que tú decías, ok, sí. Este tipo es bueno, pero lo que ha hecho desde que está estuvo en el feudo con Hangman, lo que pasó en todo ese feudo, lo del, obviamente, pegar con el bailecito del bobo aquel de Nana, que es una estupidez, pero se pegó en las redes sociales esa estupidez, y en todos sitios lo están haciendo, ¿sabes? Cuando te vas a virar en los juegos de fútbol americano y eres un meme, pues estás haciendo algo bien.
Para pasar al último tema, un personaje que yo vi que yo dije, esto es bien estúpido y bien ridículo, pero Tony Storm.
Ah, Tony Storm, sí. Pero y Tony Storm está espectacular y yo no, tampoco voy a ser injusto. Tengo que decir que lo que ha hecho LA Knight en WWE también es otra cosa, sí, porque cierto. Es lo mismo. Tú es como que, ok, yo veo tu cara y yo sé que, no, a mí no me encanta, pero no se puede negar que ese tipo cogió, tú sabes, lo poquito que le habían dado y ha corrido con eso y se ha logrado poner entre los top que está vendiendo mercancía y uno de los favoritos de la gente. So, para mí no es el mejor, pero lo que él ha hecho en WWE hay que reconocerlo.
Sí, ahora, pero lo han criticado. Bueno, esto es como que bien, yo lo encontré hasta un poco ridículo porque lo han criticado de que tiene cosas de Stone Cold, de que tiene cosas de...
Están mintiendo.
De que tiene cosas
de Rock, es de Rock, una mezcla de los dos, una mezcla.
O sea, pero si tú vienes a ver, eso siempre ha pasado. O sea, por los siglos de los siglos, no hay nada nuevo. Todo siempre tú tienes que tratar. Y él no los está imitando, es que él tiene algunas cosas que son como de ellos. No, pero lo he encontrado tan estúpido, ese crítica que le ponen que.
Los está imitando, JD, lo está imitando. Se parece bastante. Para mí se parece bastante. Yo no sé cómo. Mira, mírate eso, mano.
Pero mira esa... Tiene una generación que, ahora digo yo, somos los viejos. Pero hay una generación que nunca vio a Stone Cold. Hay una generación que nunca vio a The Rock. Y esto cuesta aceptarlo, pero es la realidad.
Es verdad.
O sea, anyway. Bueno, vamos al próximo tema que tengo por aquí. Déjame quitar el Ignite de aquí. Bye. Tengo aquí firmas recientes y agentes libres aún disponibles. Y hablábamos de Adam Copeland, que ese como que se veía venir cuando le hicieron el match de despedida en SmackDown.
Claro.
Ya se decía, él está hablando con Tony Khan, este tipo va para allá. Y luego pues Jay Cargill, pues cuando también se veía venir, porque la forma en que pasó, que ella perdió la racha, tuvo un match de despedida en Rampage, y se vio cuando se despidió de Statlander, pues se veían venir. Y yo creo que el que sí no había certidumbre era precisamente Will Ospreay, porque se rumoraba que él quería tener luchas con Seth Rollins y WWE estaba muy interesado en tenerlo y pues se fue para IW. Así que coméntenme de estos que ya firmaron y pues luego hablamos de los agentes libres.
Zumba, Crespo.
Edge a mí me sorprendió un montón y para mí Edge toda la vida. No, yo pensaba que estaba como que más... Quizás con la idea, pero no pensaba que iba a brincar allá, porque es que es un tipo que lleva tanto tiempo en la compañía, tiende a ser más chocante. Ospreay, a mí no me sorprendió, sinceramente. Él, para mí, él siempre, él llevaba tiempo diciendo que él no quería el schedule de WWE, que era complicado eso, que él no quería, bla, bla, bla. So, para mí no entendí que era algo difícil. O sea, la gente ver, con la gente que siempre lucha, con un schedule más light, con una relación con la compañía que estaba, que todavía sigue luchando allá. So, cuando pudiera haber un super win-win, so, para mí el WWE no tenía ni un minuto break. Jay, sinceramente me sorprendió.
¿Me sorprendió? ¿Sabes qué sorprendió?
Sí, me sorprendió. O sea, para mí está la compañía que tiene que estar, sinceramente. Para mí ella cae más en WWE que en AEW, definitivamente. Para mí es un buen brinco y el WWE salió bien con esto. Al final de cuentas, para mí no perdió mucho. Pero sí me sorprendió, no sé, son gente. Yo pensaba que AEW iba a tratar lo más posible de generarla y quizá lo intentó, ¿eh?
Lo intentó, by the way.
Asumo que sí, porque en verdad, ella tiene una presencia brutal realmente, so, yo lo hubiera intentado también, pero me sorprendió, pero de todo, Edge es, bueno, de todo tiempo, pero Edge es como que no lo veía, es como para mí como ver donde Undertaker que brincar para IW, como John Cena brincar para IW, Jericho. Jericho, porque Jericho ya estaba en WCW, después de WWE, so, no, es como que en Japón él ha brincado ya bastante.
Alguien que nació y se crió en el WWE.
Exacto, pero alguien que está desde cero en la compañía y es la estrella nivel de Edge, porque no es un PLL, o sea, sigue siendo Edge, por eso digo Edge, Cena, Orton, Taker, o sea, son gente que son niveles bien altos en la historia. Que te brinca otra compañía en lo último que le queda, aunque te la doy y entiendo por qué lo hizo y te lo aplaudo porque al final de cuentas es un schedule más light, va a luchar más de lo que iba a hacer los WWE, iba a estar con el Panadés, o sea, son muchos plus realmente.
Mira, yo, ok, Will Ospreay, es bien gracioso porque había gente que decía que no, Will Ospreay va para WWE, mano, WWE no tenía un segundo de break. Sí sabemos que le ofrecieron millones de dólares porque el contrato de él es de más de, son millones de dólares al año. Independientemente de donde fuera, él sabía que él iba a hacer un montón de dinero. Lo que la gente no sabe es que, tú sabes, Will Ospreay firma con AEW porque cuando AEW le da uno de los semi-main event en All In, a él ni estar en la compañía. Él es de New Japan en ese tiempo. Y que lo dejen en el estadio de su propio país. Este tipo ser uno de los tres main events de este show sin estar en la compañía. Es como que, ok, Tony Khan se la jugó. Porque él podía, ok, ¿tú te imaginas que después de todo esto, Will Ospreay se fuera para WWE? ¿Me entiendes? Como que, wow, mano, tú sabes, le dito usted la confianza a este tipo. Y él lo mismo lo dijo, mano, o sea, Tony Khan bregó conmigo con un montón de cosas que yo quería y pues yo siempre supe que él iba para All Elite Wrestling. Adam Copeland, lo mismo. De hecho, Adam Copeland, cuando al principio de la compañía de AEW, Tony Khan iba a firmar a Adam Copeland, lo que pasa fue que Adam fue a donde Vince McMahon y él le dijo, mira, me van a firmar, y dijeron, ¿cuántos que te van a dar tanto? Toma tanto, pero no te vayas para allá. Y por eso fue que él no se fue. Eso ya él había coqueteado con irse a AEW ya hace par de años atrás. Eso no me sorprendió cuando yo vi que lo estaban usando menos y el tipo todavía tenía la pasión por la lucha libre. Dije, este tipo lo que necesita es irse a otro lado donde lo dejen hacer lo que él quiera. O sea, y él se la ha ganado con todo lo que hay estos años de lucha libre. El tipo se ha ganado terminar su carrera como a él le dé la gana. ¿Quiénes somos nosotros para decirle, ah, no, te tienes que quedar en WWE porque empezaste ahí? No, si él se quiere ir a otro lado, que se vaya. Después que le den las oportunidades de hacer lo que él quiera, pues ¿quiénes somos nosotros para decirle otra cosa? Jade Cargill, a mí sí me sorprendió que ella se fuera. De hecho, Tony Khan, la semana antes que ella se fuera, ellos se sentaron a negociar y ella le pidió, él le dijo, mira, esta es la cantidad que yo te puedo dar. Ella dijo, no, yo no estoy de acuerdo, yo quiero más. Él le dobló la cantidad en el spot. Estamos hablando de un montón de miles de dólares. Pero esta señora ya es millonaria. Su marido es millonario y ya tienen, ella el dinero le va ni le viene. So, en ese aspecto, lo que ella quería era ya, tú sabes, el, ¿cómo te digo? La fama, el llegar a otra película y obviamente la mejor manera de llegar era por WWE. La maquinaria de la WWE te la echa detrás de ti y te va a ayudar a ti en llegar en lo que tú quieres hacer. Además
pues
de que...
lo que tienes que hacer, pues yo, échatela detrás.
No, está bien. Mira, además, vamos a hablar claro. Jade Cargill no es muy buena luchadora. De hecho, una luchadora bastante mediocre. Pero, como dijo Crespo hace rato, ella no necesita ser una buena luchadora en WWE. Ella necesita aprender dos o tres llaves, que la pongan como una destructora, como estaba haciendo en AEW, y ya está. Porque presencia tiene. ¿Sabes? Ella le va a hacer una entrada espectacular. Todo el mundo va como que, wow, esta tipa es la mejor, hace dos o tres power moves y vámonos, que es tarde, y se acabó. Goldberg, pero es mujer. Pues Goldberg tampoco era muy buen
luchador. Eso era lo que ella era en AEW también.
Está bien, pero en AEW tú tenías que tener, tú tenías que tener un work rate, porque aunque en la división de mujeres lo que le estaban echando era las charas y nunca le echaron las buenas, porque ella nunca, con la única que perdió así al final que era buena, de hecho, le echaron a Tina y a Tina se la ganó y en verdad no debió ganársela, pero, era parte de la historia. Pero la única buena que le echaron fue a Statlander. Statlander se la comió viva y fue la mejor lucha de ella. O sea, ella nunca peleó
porque con Chida. Ella tuvo unas luchas malitas.
Ella tuvo muchísimas luchas malas. Ella nunca peleó con Chida. Ella nunca peleó con Toni Storm. Ella nunca peleó con esa parte de arriba, del roster, con Serena tampoco. O sea, no tuvo esa pelea. Con Thunder Rosa sí peleó. Sí, y peleó. Le ganó. Le peleó una vez y le ganó. Pero volvemos. Tú sabes, no pudo. Donde Rosa tuvo que cargar la soya, no es muy buena, pero en WWE es excelente. Ella está hecha para WWE. O sea, que se vaya para allá, me alegro por ella.
Y de hecho, pues hace poco estaban preguntando por qué no ha salido y pues...
¿Qué dijo Triple H? Dilo que dijo.
Que no está lista todavía.
Sí, que ella no está ready. O sea, ella dijo como que no, yo voy a llegar cuando yo quiera, en my time. Sí,
pregunta rápida, ¿es Will Ospreay ahora mismo el luchador número uno en el mundo?
Sí. Bueno, el luchador número uno en el mundo, sí. El para mí es él, pero bien pegadito detrás, 1A, está Gunther.
Ok. Te la puedo comprar.
No se puede negar.
Y Agentes Libres, ¿quién queda? ¿Monet? ¿Dónde va a parar? ¿En AEW o en el WWE?
Yo no sé. No, ahora mismo yo no me atrevería a decirte que yo creo que va a terminar en AEW, pero yo no me atrevo a asegurarlo porque tú sabes, hermano, han pasado muchas cosas y WWE, volvemos. Tú sabes, la maquinaria de la WWE es bien importante, que AEW no la tiene. Los contactos no los tiene, pero Mercedes Monet no necesita nada de eso porque ya es una estrella aprobada, ya no necesita la maquinaria de WWE. O sea, eso en ese aspecto sí podría decir, sabes que yo quiero venir a luchar, tener luchas todas las semanas con gente nueva que no sea. Si ella vuelve a WWE, ¿con quién va a pelear?
Con Bayley,
con Charlotte, con Bayley, con Becky, con Asuka.
Asuka.
Con Kairi Sane, ajá, ¿quién más? Ya ha hecho todo esto. Le pasó lo mismo que Edge. Ya había peleado con todo el mundo. ¿A quién tú le ibas a echar? Ya él peleó con todo el mundo. Acá tiene un roster nuevo de gente con quien puede pelear. Pues eso le pasaría a ella. O sea, y total, si quiere volver, ella puede coger un contrato de 2 años y después al par de años volver. O sea, ¿tú no crees que muchos de los que se fueron de WWE para AEW eventualmente van a volver? Van a volver. Muchos van a volver. Se cogen un par de años, de hecho. Ospreay mismo se cogió un contrato, creo que de 4 años. ¿Quién dice que a los 35 años no puede ir a WWE y hacer otra bolsa de billetes gigante? No es como que va a WWE para ningún lado.
Bueno, pues entonces...
termina en WWE, de verdad.
¿Quién?
Que ella, yo creo que ella termina en WWE, realmente.
¿Mercedes?
Sí.
Ok. ¿Y tú, JD, qué tú crees?
Yo creo que ella va para IW. A probar, quizás no un contrato como tú dices muy muy largo, pero sí, ella yo creo que va a ir a probar a probar suerte, a coger nuevos matches,
claro, y vámonos, si no funciona vuelvo para allá y la
recibo con los si una cosa ha probado CM Punk es que tú puedes volver en cualquier momento a WWE
Pero es que esto es un negocio, yo no entiendo las charlas.
Ellos se han dicho que sí.
Claro. Esos son los fanáticos, esos son los tuiteros de estos idiotas esos que se ponen, que hacen una guerra terrible y los luchadores estos son panas y se llaman y diablo, qué duro estuvo la pelea. Ayer mismo estaba tuiteando de este Corey Graves, el hater más grande supuestamente de AEW que estaba viendo el show. So, ajá. ¿Y qué importa? ¿Usted cree que esa gente están peleando? Esos son los bobos fans en Twitter que no tienen más nada que hacer esa barranca perdedora.
Los caifanes, yo le digo los caifanes.
Son unos ridículos. Y algunos hacen podcast y todo. Excepto nosotros. Que estamos... Sí, aquel a, válgame Dios, amigo, qué disparatero. Vamos a seguir, JD, porque es que...
Bueno, aparte de todo esto, una pregunta más. ¿Hay más brincos a la vista?
Qué bueno ese muchacho, de verdad. Siempre ha dicho que es un tan talentoso, de verdad. Qué bueno, H, es un puto más gigante.
Chacho, papi, y cuando esté en ese feudo con Miss, papi, más duro todavía. Chacho, va a estar durísimo. Con yo Otis. No puedo esperar, a ver. Con Otis, haciendo charrería, así, tú sabes. O con corriendo atrás del 24-7. Ah, no, ya eso no lo hacen. Pero sí, tú sabes, sí. Listo, no, no el papi, él va para allá. Uno de los mejores, de las peores pérdidas que AEW ha tenido en muchos años y que le va a doler mucho. QT Marshall también, una superestrella también, va a terminar allá. O sea, todo el mundo va a terminar en WWE, todo el corillo de Cody, este JD.
Dito.
Todos terminan. Hasta Dustin termina ya también un día.
Pero fíjate, de coach lo puedo ver, lo puedo ver pasando.
Yo no bueno, ni la madre de él.
Aparte de eso, vamos a hablar un poquito, ya estamos terminando, vamos a la postrimería.
Escucha,
de esto, pero hay un temita que queremos tocar y te voy a poner otra gráfica aquí.
Con gráfica. Ha visto podcast con gráfica, ha visto, no calla que ellos charrean.
Esta gráfica no te va a gustar mucho.
Ah, no, a mí no me importa. A mí no me molesta.
Asistencia en ambas compañías, aunque estas tres son específicamente de AEW. Y están básicamente cortinas negras por todos lados. Los tuiteros, pues, obviamente se jactan de todo esto. Yo quiero saber qué ustedes piensan y cómo lo ven.
Dale, Crespo, dime tu papi.
Para mí es sorprendente, sinceramente, para mí es sorprendente. Yo sé que yo me pongo chaval con AEW, WWE, qué sé qué más. Pero para mí, yo no sé cómo... Como esas arenas están tan vacías, o sea, tienen buenas estrellas, tienen unas luchas espectaculares, quizá no tienen las mejores historias en el sentido de que no todo el mundo le gustan, porque para los gustos los colores, la verdad, pero no es para que esté esos coliseos así. De hecho, cuando yo vi la primera vez la foto, que le pregunté a ustedes mismos, y dije, mira, poco show, esto es real, porque yo no podía creer que eso estuviera así. De hecho, cuando yo fui al evento de AEW, yo sí vi parte vacía y fue la calidad y me sorprendió. Y era bueno, eso va como un año y pico, yo creo. Pero verlo a este nivel, que los luchadores estén hablando literalmente a ciento, yo no sé, o sea, es que no tiene sentido que tú tengas unos ratings de una manera y que un coliseo esté tan vacío.
Yo creo que hay una combinación entre que le subieron el precio a los tickets,
bastante,
entre que están yendo a los mismos sitios casi siempre a grabar Dynamite, y pues eso erosiona a la gente que, pues si ya claro. Tú fuiste una, fuiste dos veces.
O sea, cuando vengan la tercera vez yo no voy a ir, ¿para qué? Si ya yo lo he visto.
Y eso es una ventaja que tiene WWE, que tiene un schedule que va a un sitio y ellos giran a través de todo Estados Unidos, literal, para que ellos vuelvan a tu ciudad, le toma a veces hasta más de un año. So, cuando ellos vuelven,
¿cuánto se tardaron en llegar?
So, cuando ellos vuelven, todo el mundo quiere ir, pero si tienen un Dynamite en tu ciudad todos los meses. Ejemplo,
en Texas hacen como cada tres meses el mismo loop de los mismos cuatro sitios. Pues claro que la gente ya se va a cansar. Además de que, ok, cuando tú fuiste a ver AEW, ¿cuánto tú pagaste por tu ticket?
Todo fue barato. Y me senté abajo, cerca de ring.
¿Y cuánto te costó? ¿No te costó como 300 pesos?
No, ¿qué? Yo, en verdad, yo creo que no llegó a 100.
Cuando yo fui al primer Dynamite, a mí yo estaba en unos asientos espectaculares, eran subiendo, no eran ni tan lejos y me costaron como 80 pesos. Y cuando yo fui a Revolution, que fue ese weekend completo con mi nene, que estuvimos los 3 días, yo fui a Rampage, yo fui al FanFest y a Revolution, y yo pagué por asientos buenísimos, como por los 3 días, como 200 pesos por los 3 tickets. Pero ahora mismo tú vas a comprar un ticket en el piso en AEW y te vale 3.5. Y tú vas a comprar un ticket arriba donde tú ves esos tarps negros, valen, qué sé yo, 110. ¿Tú me entiendes? Y si ya vinieron aquí hace 3 meses, yo no voy a pagar 110 pesos. Las cosas tampoco están muy buenas. ¿Tú me entiendes? Que no es excusa, porque WWE está llenando todos sus estadios y hay que aceptarlo. Ellos los están llenando. Pero también hay, como se dice una cosa, se dice la otra. También WWE también está haciendo esos especiales de 2x1, porque a mí me han llegado emails de sitios como que, ven para tal show y te compras un ticket, el otro la mitad, cosas así.
Sí, depende del sitio.
Depende del sitio. Pero hay que aceptar que WWE está metiendo más gente. Está corriendo todavía con la ola del Bloodline, aunque ya no están corriendo ellos mismos, pero están corriendo con esa ola y ellos están pasándola muy bien económicamente hablando. AEW también está cometiendo el error de que empezaron a buquear estadios más grandes si tú no los estás llenando. Al principio AEW buqueaba estadios de 5.000, 6.000 personas y tú metías 4.000 y se ve, mano, wow, esto está lleno hasta el tepe. Pero tú coges un estadio de 20.000 personas y metes 3.500 y pasa eso.
Y por eso es que los tickets tienen que ser más caros para cubrir
el claro, para poder pagar la renta del estadio. Entonces, tú sabes, para mí hay un poco de culpa ahí de Jeff Jarrett que tú sabes, él llegó...
Pero si Jeff Jarrett no llevó a su compañía a la quiebra.
No, pero vamos, tú sabes, él, no es porque okay, la compañía de él es una mierda. Pero no es tanto por eso. El tipo tiene buena idea para el negocio, pero tú tienes que, o sea, tú tienes que batear a tu nivel. Y si tú no estás llenando estadios de 15.000 personas, tú tienes que bajar a estadios de college de 5.000, 6.000 personas. Cuando yo fui a Revolution, habían como 9, casi 10.000 personas. Tepe a tepe, no cabía un alma más en ese estadio. ¿Y cómo se veía eso en la televisión? Así mismo, tepe a tepe. Pero si tuvieran metido eso en el estadio de los Magic, ¿sabes qué? Hubieran habido 6.000 asientos vacíos, 7.000. Porque es un estadio que coge 15.000 personas. No es lo mismo. Entonces tú vienes y rentas un estadio tan grande, vendes 3.500, 4.000 tickets. Claro, se ve vacío porque el estadio coge 15. Pues tiene 9.000 asientos vacíos. Pues se va a ver mal. Eso es algo que tienen que arreglar. Ellos han arreglado muchas cosas. Vamos, también a la gente se le olvida que esto es una compañía joven. Estos son Growing Pains. También el ascenso de esta compañía de llegar de la nada a ser la segunda compañía más importante en el mundo, básicamente, te da, a veces, tú sabes, va muy rápido creciendo y tienes como que, o sea, la realidad te da en la cara. Y la realidad es que tienen que acomodar, tienen bueno, que primero bajar los precios. Tienen que bajar los precios. JD, tú no puedes, ahora mismo, bajan los precios 3 días antes de los shows y vienen el otra vez. Vendieron 1.000 tickets como en 2 días. Pues claro, porque bajaste los precios. Si los hubieras puesto así desde el principio, hubieras llenado el estadio. O sea, pero si tú vas... Mano, el mismo Grand Slam. Los Grand Slam, tú ahora mismo, papi, los tickets abajo, 300 y pico, 400 pesos. Los tickets más arriba, 90, 100 pesos. ¿Cuándo tú fuiste a Grand Slam? ¿Cuánto tú pagaste?
No me acuerdo. Fue el primer no, Grand Slam. No me acuerdo. Pero no tampoco fue muy caro. Yo creo que no ni 100 caro. Pesos y estaba en los mejores, que son los que son bajando.
Exacto. Así. Pues, pero eso es lo que yo te digo, pues, eso, coger en las mismas 5, ¿cuántas veces han ido a Chicago? ¿Tú sabes cuántas veces han ido con Connecticut?
Han venido un par de veces aquí.
Han venido un par de veces, ¿cuántas veces están en los mismos
sitios? Pero no sitios? Han ido a Hartford, siempre van a Mohegan o...
Sí, pero abajo. Por eso tienen que moverse a otro sitio, vete a otro lado.
Si vas al estado, ve a otro lugar del estado, porque aquí los estados claro. Son muy grandes.
Claro, pero pues, eso sí. Es lo que está pasando.
Bueno, la asistencia, vamos a hablar de otro tema en este momento, vamos a hablar aquí un poquito, ya vimos de esto, ya vimos esto, este tema, lo quiero traer rapidito. MJF está lastimado, según lo que él dijo ayer, va a luchar en el World Send contra Samoa Joe. Están desarrollando una historia con lo del Devil, lo atacaron ayer y supuestamente hay una lucha en pareja la semana que viene. Yo sospecho que quizás eso puede ser parte del ángulo y la semana que viene lo saquen de la historia o algo pase. Yo preferiría que pase eso a que lo pongan a luchar. Si es verdad que está lastimado, si no es parte, si no es que nos están vendiendo una historia, yo no lo quiero ver luchando lastimado. Yo prefiero que hagan una historia así, lo saquen de carrera y pongan a otra gente o hagan otra cosa. Pero ¿qué tú crees de todo esto, Pello? ¿Y crees poder dar tu opinión también?
Ya, es lo que crees por arreglar el audífono y que le sonó algo. Mira, yo creo que es una lástima, porque esta historia de que vamos, es la historia de MJF y Adam Cole, empezó bien y empezó a coger mucho auge cuando ya empezaron a hacer lo de los brochure shows y toda esa cosa, se fueron en pareja, se veía que iba bien. Yo dije, mano, ellos tienen aquí algo. ¿Qué pasa? Adam Cole se lesiona bien estúpidamente y pues, mano, esto la descarrila la historia un poco. Luego de eso, ¿cómo te digo? Ahora MJF se lastima. So, yo creo que desafortunadamente la historia va a terminar. O sea, es como que no es nada. O sea, podría ser mucho mejor. Todavía tienen un break. Yo lo he dicho siempre, hay oportunidades de tú hacer, tú sabes, de los limones que te caen una buena limonada y poner otras personas que tú puedas subir. Pero yo estoy esperando a ver cómo se acaba el final de la historia esta, por lo menos a ver qué es lo que está pasando. Hay muchos rumores de quién puede ser The Devil. Para mí la persona óptima, y lo dije desde el mismo primer día que yo vi el primer ángulo, yo dije el Devil debe ser Britt Baker, y todavía yo sigo diciendo que para mí debe ser Britt Baker en un junte con Adam Cole y The Kingdom, y que regrese toda esa gente de Heel, regresando Kyle O'Reilly, y entonces hacer una facción y whatever. Pero
Young Bucks supuestamente vuelven de Heels.
Eso, otra cosa también que por eso, pues, pero algo tienen que hacer, pero una de las historias más importantes, y para mí puede ser que termine como que medio porquerita si estas personas lastimadas no pueden hacer lo que ellos querían hacer. Dime, Crespo, ya.
Ya no sé, ¿me escucho?
Sí, te escuchas perfecto.
Ok, estoy usando el celular. No estaba escuchando nada, creo que están hablando de lo de la facción, ¿verdad? De lo de Joker, de la...
Sí, el Devil.
Yo tengo un miedo horrible con esa, de lo poco que he visto de lejos, porque yo estaba perdido, pero es que yo me huele a letdown, me huele cuando estábamos esperando quién era aquella vez y en WWE fue Vince, el que estaba atrás de
It was me.
It was always me.
Sí, mano, o cuando fue Hakichi lo de carro.
Sí, I did that for the people. I did it
for the people. Exacto. Yo tengo las expectativas bien ridículamente bajas, porque, bueno, no sé por qué espero que va a ser un fiasco, pero ojalá sea alguien brutal y que sea alguien que le haga falta eso, de verdad. No es como que sea Rakichi, que no se utilizó para nada.
Mira,
que sea alguien, Crespo, que de verdad le haga falta.
Crespo, ¿quién tú crees que podría, quién tú crees que podría hacer? ¿Quién tú crees que podría beneficiarse de algo así?
Bueno, es que tiene que ser alguien que esté subiendo, de verdad, que necesite ese mega push y ponerlo a otro nivel. O sea, no sé si ustedes lo dijeron o he leído que se quemaba, pero Swerve suena bastante bien como para...
Yo estaría durísimo, papi.
Como para que se vaya ese nivel de Ivo más IVA de todo. Tiene que ser alguien así, que eso lo eleve, que lo ponga a otro nivel.
Mi pick es Jack Perry.
Ya
no sea el pensándolo bien, no lo digo que era.
Yo podría funcionar, Jack Perry podría funcionar. Acuérdate que Jack Perry lo que podría entrar diciendo como que tú sabes, vete Cry Me a River to another company, whatever.
Acuérdate que cuando hicieron aquello de los cuatro pilares que se pelearon, él fue el que más menospreciaron entre todos ellos.
También eso es parte. Mucha gente está diciendo que son todos los enemigos que MJF ha tenido por todo el tiempo y todos se están uniendo para darle una catimba, lo cual sería interesante también, tú sabes.
Y el otro ahí, que si no fuera a brincar compañía, Ricky Stark sería perfecto.
Ricky Starks sería bueno, pero está, es campeón mundial en parejas, o no creo que lo haga. So, y yo no sé si
Tony MJF es campeón mundial en parejas también.
Ok, sí, pero no es de Ring of Honor, man. Hay niveles, amigo, de verdad. Tú sabes, so. Pero Ricky sería bueno, pero yo no sé si Tony Khan le va a dar toda la confianza, porque yo creo que Tony Khan se huele que este tipo se va a alargar en cuanto el día se le acaba el contrato, el 31, y a las 12 y 1 ya está hablando con Triple H, va a firmar el nuevo. So, yo no creo que le den ese tipo de push, a menos que ya él haya firmado otro contrato nuevo. Y entonces,
bueno, pues, habiendo dicho esto, sabiendo que NJ está lastimado, sabiendo que va a haber un nuevo campeón, ¿quién escogen ustedes para ser nuevo campeón de AEW?
Wow.
De esos tres, te voy a hablar claro, el menos que yo quiero es Samoa Joe.
Yo creo que es el que va a ser.
Yo creo que es el que va a ser. Pero para mí, es que, mano, ok. Yo no, ok, para mí debe ser Swerve, en verdad. Porque como este tipo ha ido subiendo poco a poco, él ha cogido... Mano, y a Swerve le han dado unas porquerías de ángulos que tú dices como que este tipo no es para estar donde está, tú sabes, y ha llegado a donde está ahora mismo, que es básicamente, mano, yo, para mí esta lucha con Hangman, la lucha hardcore en Full Gear, que para mí fue la lucha de la noche por mucho, yo creo que lo llevó a donde él, a ese nivel.
He grabbed the brass ring.
Yo creo, sí, básicamente. Y de hecho, yo estaba leyendo una entrevista hoy con Tony Khan que le hizo New York Post. Y es que, hermano, básicamente la entrevista era Tony Khan diciendo como que Swerve es he's the guy, tú sabes. Él agarró lo que tenía que agarrar y llegó a donde tenía que llegar. Y está, ah, sí, no sé, aleluya. No sé qué agarró, pero algo agarró porque el tipo está bien adelante. Yo creo que es, para mí debería ser Swerve. Como te digo, Jay White, aunque es excelente. Pero para mí, que llegó hace muy poquito tiempo a AEW como para ya ser el campeón. Como que le falta un poquito más, tú sabes. Pero de que lo va a hacer, ok, no es un niño. Pero, ok, él llegó a la compañía hace cuántos meses. ¿Me entiendes? Suerte. Lleva ya 2 años. Que tiene. Bueno, yo, si tú, buen provecho y eso. Pues, si, le vio enamorado ahí del estómago de él, pero pues, tú sabes. Allá tú.
Crespo, si yo te pregunto a ti, tú eres Booker de AEW, ¿quién tú pones de campeón?
Si es de esos tres, Jay White, pero yo creo que Tony se va a ir con Samoa, mano, por el factor nostalgia y de dejar feliz a la gente en el internet, porque Samoa Joe lo merece, porque lleva años, porque bla, bla, bla.
Y sí, yo creo que por ese lado. Yo creo que NJF hizo esa promo esta semana para vender ese punto.
Yo creo que por ahí se va. Y yo creo que se va por ahí. Yo creo que va a ser Samoa Joe.
Y si Samoa Joe es el diablo.
Ya lo podemos. Enflaquece, engorda bien rápido.
Papi, cuando ha salido el screen, lo que se ve es negro completo alrededor y la máscara no se ve más.
No, nada. Pero la primera vez que salió era una persona bajida. La primera vez que atacaron a Jay White era una persona bajida. Pero podría ser.
Bueno, no sé. Y ya que dije esto y no lo puse de la otra forma, pero para hacer de la misma forma, según lo que hablamos ahorita, en WWE, entonces los próximos campeones van a ser Punk y Cody.
Claro. No hay break. ¿Quién más va a ser? Gunther. No se lo van a dar.
Dito. Me acuerdo.
Qué lástima. Pero debería ser. Okay. Si es por Warcraft, debería ser Gunther y Ilya Dragunov. Vamos, tú sabes. O Carmelo Hayes, algo así. Pero no se los van a dar. La gente no se da cuenta que WWE lleva como cuántos años, como 20 años bregando con Rollins y Randy Orton y de Chile en el mismo sitio. O sea, ¿cuántas personas nuevas han desarrollado?
Yo les envío una foto a ustedes, yo creo hoy, que era 2012 o algo así, y estaba Triple 2003, H en un sub, una cosa así. Sí, una cosa así. Y el lineup detrás de él era Punk, Randy Orton, Seth Rollins y Roman Reigns. Y la pusieron ahora en 2023 lo mismo. Anyway, ya tenemos 2 puntos más para llegar al final. El primero, algo, y hablamos ahorita de las cosas que han ido pasando. pasando. Esto me ha gustado mucho y creo que debe ser un evento anual, y es el torneo continental que lleva AEW. Esto, ¿verdad? Dijimos que es como tú dijiste en nuestro chat, que era como un copy del G1.
Es el G1 americano.
Pero me ha encantado la forma en que han hecho el formato, me parece brutal. Y entonces, si tú te fijas, lo que sí, hay una cosa que no me gusta, pero otra de las cosas que me gusta es que, si te fijas, el look que le han dado es el de los 90 de WWE, cuando hacían los torneos por el campeonato intercontinental. Ese mismo look, la letra, no sé, como que ese estilo. Pero lo que no me gusta es que esto va a resultar en otro campeonato en AEW, que ya hay como 45 campeonatos.
De hecho, estás cogiendo de tres campeonatos, estás haciendo uno. Porque, sí, porque el Ring of Honor Championship, el New Japan Strong Championship, esos dos lo convierte en uno.
Pero es que el Ring of Honor Championship siempre se va a mantener.
No se va a mantener. Esta persona que gana va a ser el Continental y va a ser el por eso fue que Eddie
puso. Páramelo ahí. Pero páramelo ahí. O sea, el que sea el campeón continental de AEW, ese va a ser el campeón máximo de Ring of Honor.
Básicamente. Es que si tú no te das cuenta, lo que están haciendo es básicamente es la unión de las tres compañías. Tú sabes. Porque, tú sabes lo que es los campeonatos, los New Japan Strong Championship, ¿verdad? Uh-huh. Que son los campeones de New Japan, pero del lado de acá, de América, que es New Japan Strong. Pues, obviamente, esa marca que está en América, eso es lo que te está enseñando a ti, es la relación que tiene New Japan Pro Wrestling con AEW, que están diciendo, ok, yo voy a coger uno de mis campeonatos, I'm gonna merge it with one of yours, y el que sea campeón de esas dos marcas va a ser el campeón para esas dos marcas. ¿Me entiendes? Es básicamente lo que están haciendo.
Y a mí me parece genial que esta sea la forma en que Eddie Kingston pierda su campeonato, porque no es en una lucha, es en un torneo. Crespo, ¿has visto algo de este torneo? ¿Te gusta? ¿Te gusta el formato o no te gusta?
Había visto fotos de los que iban a luchar. He leído un poquito de eso, pero realmente no ha captado mi interés a nivel de ponerme a leer y buscar sobre él. Sinceramente, lo que sé es lo que estoy escuchando ahora mismo.
Ok.
Bueno, te estás perdiendo.
A mí me parece que debe ser un torneo de fin de año todos los años.
De hecho, va a ser un torneo de fin de año todos los años.
Sí, entonces pues ya tenemos un tema más que quiero discutir, y es que, como tú dijiste hace poco, Peyot, comenzó la venta ya de All In 2024.
Eso empezó hoy mismo, porque ya es 1 de diciembre. So, este podcast sale el 1 de diciembre, ya la venta oficial empezaba el 1 de diciembre. So.
Y de hecho, WWE tiene unos eventos, me parece que es en Alemania y en Francia, también, sí. El año que viene también. O sea que All In no solamente pues abrió la puerta para AEW, sino que WWE también va a empezar a salir más, que ellos lo hacían antes y sí, lo dejaron de hacer y ahora pues están saliendo otra vez.
Porque se van para Saudi, que se ganan como 50 millones cada vez que van. O sea, ¿para qué diablo yo voy a ir a otro lado? Tú sabes que, olvídate, yo hago dos shows al año aquí, cuatro, ¿sabes? Pero es bueno que lo hagan, van para Australia, creo, van para Francia. So, creo que Germany también, correcto, Jay, no sé si me equivoco.
Sí,
van
sí.
Para un par de sitios. Yo me alegro porque, bueno, esa gente, esos shows van a estar espectaculares. Nosotros sabemos que Clash of the Castle la otra vez fue un show espectacular. El público allá es buenísimo. So, de que se va a dar bueno, se va a dar bueno. ¿Sabes? So,
que mi esposa me dijo, ¿quieres ir a Olin? Y yo, diablo, que es caro.
Sí, el hijo mío me dijo, papá, yo no, amigo.
Londres.
No, en televisión, no.
Esos pasajes.
No, los hoteles, ya esos tantos hoteles están buqueados y tú sabes, yo lo veo en televisión, se ve mejor.
Tranquilito.
Sí.
Así que, qué bueno, o sea, para mí, y de nuevo, vuelvo a quizás el tema que dije al principio, ganamos nosotros cuando hay más opciones, chicos. Esta freaking guerra que tiene la gente, que si AEW, que si WWE, que ojalá que se vayan a la quiebra. Mira, eso es tan, o sea, es como decir, queremos menos opciones. Queremos una sola opción. quítenos las demás.
Bueno, es que Nación la tuvimos por 20 años. ¿Y qué resultó? El reinado del terror de Triple H, los asquerosos principios de la década de los 2010. ¿Sabes? La WWE empezó a ser relevante de nuevo, que tú decías como que okay, esto está cool, cuando en el Black and Gold NXT, que de ahí entonces fue que se empezó a poner buena, pero el año 2009, 2007, 2011, 2013, son una leña de compañía, no había nada más, o es eso o no ver lucha libre, ¿tú me entiendes? So, yo no veo WWE, no me interesa, en verdad el producto es una basura, pero yo por eso no digo como que deberían de irse a la quiebra y no hay un montón de gente que le gusta, allá ellos, tú sabes, pero yo no voy a decir eso,
que la disfrute,
pero de eso a decir yo quiero que se vayan, yo no quisiera que AEW fuera la única opción, tú sabes por qué, porque es lo que me gusta a mí, no, mano, que vengan otras compañías, que si me gusta más lo que están haciendo, sí, porque a mí me gusta más la lucha libre y que no necesariamente la historia, pero como dice Crespo siempre, y lo dice siempre, la historia es lo que hagan, y es verdad, en WWE tienen mucho más historias que corren, y aunque las de AEW son buenas, pero muchas veces las de WWE te llaman más la atención porque están más en el mainstream, eso no es nada malo, yo no por eso estoy diciendo esa compañía es una basura, no, mano, las dos tienen sus cosas, que a mí no me gusta una, pues no me gusta, pero no, o sea, el desear que se vaya otra y que toda esta gente se quede sin trabajo, una ridícula, en verdad, eso es niñería.
Y los perdemos de cosas brutales, como ahora mismo, si en Punk que brincara a WWE y regresara a AEW, son cosas brutales, que Edge aparezca en AEW, espectacular, que se desafollen en un lado y cuando se queman, brincan a otro. Exacto. Y pueden salir otra vez de nuevo y crear una nueva persona y tener otra oportunidad, como Ziggler va a pasar en AEW, por ejemplo. Se quemó en WWE, ahora puede ir a AEW, se puede hacer de nuevo, ser otra persona, como hizo el Chota de Danielson, que brincó para AEW y también lo hizo, o sea, todo el mundo tiene break.
Muy bien. Así que creo que llevamos hablando aquí una hora y media, creo que es suficiente por el día de hoy. Bastante lo hicimos, lo contuvimos a una hora y media después de 8 meses.
Sí, sí, sí.
Así que gracias a todos aquellos que estuvieron ahí pidiendo a los que volviéramos.
Sí, mano, había mucha gente. Mira, ¿cuándo vuelven? Y yo, bueno, tengo que hablar con el dueño, el tipo que pone el dinero y las cámaras y toda esta cosa. Tú sabes, pero.
Ahora, si quieren que sigamos aquí, pues tienen que compartir este video, tienen que promocionarnos. No pedimos mucho.
Y enseñarle a sus panas, mira, a los que ven esos videitos de aquellos podcasts ridículos.
Sí, mano. Les
dice, mira, papi. Mírate este podcast, pégate aquí para que laste de la sabiduría de estos caballeros.
Pero ellos se la sacan y ellos se pegan la sabiduría.
Ya lo vámonos, Crespo, vámonos.
Bueno, Dios Crespo, di bye bye. Después, gracias a todos, di bye bye, Crespo, y después Peyón nos termina esta noche.
Bueno, muy bueno regresar, hacía mucho tiempo que no hacíamos esto, se pasó bien, una hora y media. De verdad que sentí que llevamos 20 minutos. Y saludo a la gente que siempre nos escucha y nos escribe por Discord y por las redes y por Facebook. A Juan Carlos, que está comprometido. Hizo
felicidades,
eso.
Felicidades, Juanqui.
Felicidades, Juan Carlos. Okay.
Suelta, amigo.
Suelta con esto, campeón. A Jesus, a Jagger,
Chile que nos sigue
Sí, a la cuenta Burner del viejo ese que la despeñó.
Oye, ¿verdad? Que será de la vida de ese señor, ¿verdad?
No sé, Burner Account, no sé, dejaste la cuenta esa.
Sí, oye, a Wiche, yo le quiero decir, yo sé que Wiche nos escucha en silencio también.
Y a Luisito, que es un tráfala y no se atrevió a llegar hoy porque sabía que yo lo iba a destruir. Mira, amigo. Tú sabes, ven acá, no te vayas a tuitear para allá y a oírte, ven aquí, hablamos de lucha libre, a ver si tú sabes algo o lo que haces disparatear y charrear con los 500 cascos seguidores que compraste en Twitter.
Ya creo que nos vamos. Bueno, mi gente, gracias a todos por estar aquí, gracias por acompañarnos, dele share, comparte, dele like, todo lo que usted quiera, anímenos a seguir para que sigamos aquí con ustedes, así que gracias a todos, será hasta la próxima en el Club Deportivo Podcast. Hasta la próxima. Yes.